Fíjese usted que en los próximos días comenzará la operación de la línea 4 del tren ligero, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros porque esta mañana tenemos como invitado a Amílcar López, él es director de transporte público del gobierno de Jalisco, para que nos dé a conocer, nos comparta las generalidades y pues efectivamente cuántas personas serán beneficiadas con este nuevo servicio. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Estamos iniciando la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, y nos vamos a las portadas de Jalisco. Nos ligamos posteriormente con la información económica.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Saludamos esta mañana, como todos los lunes, al rector del ITESO, Alejandro Satirka. Lo tenemos en la línea telefónica. Rector, bienvenido. Esperemos que tenga un excelente lunes.
Muchas gracias, Griselda. Víctor, muy buen día. Los saludo con gusto, al igual que a toda nuestra audiencia, deseándoles un buen inicio de semana. Los recientes crímenes que conmocionaron al país dejaron en claro que se necesitan nuevas vías para hacer frente a la espiral de violencia, impunidad e injusticia que golpea México desde hace 2 décadas y que ha enlutado a miles de hogares en todo el país. Entre ellos está el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, egresado de nuestra universidad y en cuya memoria celebraremos hoy una eucaristía a las 10 de la mañana en el ITESO. Como mencioné la semana pasada, enfrentar al cáncer de la violencia y corrupción que está destruyendo a nuestra patria es una tarea que nos involucra a todos los estamentos de la sociedad. Pues esta situación se extiende por la mayor parte del territorio nacional y ha permeado en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Los esfuerzos particulares, incluso los del gobierno federal, no son suficientes, como se ha evidenciado en los últimos sexenios, en los que no se ha podido contener al crimen organizado ni hacer descender el número de víctimas. Pasamos de 9.7 muertes por cada 100.000 habitantes a 25.6 por ciento, un incremento de 164% del 2016 hasta la época. 2006, perdón, hasta la época. Tampoco se ha podido reducir el número de personas desaparecidas, que hasta el pasado viernes ascendía a 133.575, de acuerdo con el Registro Nacional en la materia. En tanto, el número de delitos y la percepción de inseguridad siguen subiendo, según reportó el INEGI en la más reciente encuesta nacional sobre seguridad pública. Siempre hemos subrayado que propuestas que no incluyan a todos los estamentos de la sociedad están condenados a fracasar. Es fundamental aprender de buenas prácticas que han probado ser efectivas y permitir que las personas se sientan copartícipes de estos esfuerzos. En este contexto surge el llamado al segundo diálogo nacional por la paz, que se llevará a cabo a principios del próximo año con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad más segura, en la que imperen el respeto, la justicia, la armonía y la esperanza. El ITESO será la sede de este encuentro, que se realizará del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, y al que se está convocando una diversa gama de participantes, incluyendo universidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familias buscadoras, representantes religiosos y de comunidades indígenas, órganos de gobierno de todos los niveles, empresarios y ciudadanía en general. Esperamos una asistencia de 1.500 actores sociales. El primer diálogo nacional por la paz se celebró en la ciudad de Puebla en septiembre de 2023. Fue convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, que hoy, en conjunto con las redes estatales de paz, hacen un nuevo llamado a unirnos para incidir en la transformación positiva de nuestro país. Fruto de este primer ejercicio fue la creación de la Agenda Nacional de Paz, un documento que analiza los factores que propiciaron la crisis de violencia criminal en México y que plantea una ruta a seguir para superarla. Este documento fue entregado a las fuerzas políticas que contendían para los diversos puestos de elección popular. Desafortunadamente, fue poca la atención que le dieron a este gran esfuerzo ciudadano a nivel nacional. La consolidación de la Red Nacional de Paz, que cuenta con más de 30.000 participantes, es también producto del diálogo de 2023. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer, pues la violencia y el dolor siguen presentes en nuestro país. De ahí el llamado a un nuevo diálogo nacional que nos permita escuchar las distintas voces y testimonios de quienes sufren esta situación, así como a todas aquellas personas que pueden aportar nuevas ideas que favorezcan la construcción de paz y la reconciliación en México. Además, este espacio nos permitirá fortalecer alianzas, articular esfuerzos y definir las mejores rutas de actuación, locales, estatales y nacionales, que nos lleven a mejorar no solo la seguridad en el país, sino también la impartición de justicia y la rendición de cuentas, al igual que a reparar el tejido social de la nación que se encuentra muy dañado. El segundo diálogo nacional por la paz representa una oportunidad ineludible para unirnos de manera solidaria y concretar una aspiración común. Invito a nuestra apreciable audiencia a que esté atenta al programa de esta importante jornada a través del sitio dialogonacionalporlapaz.org.mx. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias además por la recomendación y compartimos el sitio de internet para los interesados. Rector, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Conforme se acerque la fecha, iremos compartiendo más información.
Muchas gracias y muy buenos días.
Que tengan buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le recordamos que en unos minutos más tendremos una conversación con Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, hablando sobre la línea 4 del tren ligero que comenzará a operar el próximo 15 de diciembre. Nos vamos antes con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes. Bueno, les quiero comentar que algo está pasando con la avenida López Mateos. Está totalmente colapsada, incluso el carril de contraflujo, que por lo regular es más ágil, es más ligerito, está también totalmente colapsado. En sentido opuesto, igual, quienes van, digamos, de Plaza del Sol hacia el periférico y del periférico hacia la salida carretera Morelia, hay mucho auto y de ingreso. También, como les comentaba, no es el periférico, porque los carros cuando llegan ahí al túnel del periférico se empiezan a repartir y siguen avanzando. Es más bien la López Mateos. Algo está ocurriendo con la López Mateos esta mañana. Ojalá la policía vial checar este asunto. Y la carretera Chapala, pues también, no canta mal las rancheras. Esta mañana, sobre todo, quienes vienen del aeropuerto hacia Guadalajara también están bastante, bastante atorados. Vamos, les comento rápidamente, hablando de la policía vial. ¿Saben ustedes cuántas motocicletas ha recogido ya la policía vial en lo que va de los operativos? Estas motocicletas que carecen de documentación, o que el conductor no trae casco, o que incluso son utilizadas para cometer algún delito, ya van cerca de 8.000 motocicletas. El problema es que nadie las recoge, nadie las reclama. Estas motocicletas se han quedado en los corralones. Al no reclamarlas, se está convirtiendo aquello en un corralón de puras motocicletas, se están echando a perder. Los que pierden esta motocicleta, un porcentaje mínimo la reclama y compra otra motocicleta, y entonces le sale más barato pagar el abono que el adeudo por tener una motocicleta por tanto tiempo ahí en la zona. Cabe destacar que en el último operativo que llevó a cabo la policía vial en contra de los motociclistas mal portados, se recogieron más de 100 motocicletas. Esto creo que fue ya por la zona de El Salto, 100 motocicletas, así que bueno, se está rompiendo el récord de tantas motocicletas justamente abandonadas que nadie reclama luego de los operativos de la policía vial. Compañeros, se reporta que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis, por la información. Muy buenos días.
Hasta luego. Bye.
Bien, José Luis Jiménez Castro con su reporte. Tenemos participación del auditorio. Rápidamente algunos de los mensajes. nos hace de conocimiento, por ejemplo, Liz, que tuvo la intención de hacer su cambio de placas el pasado fin de semana, no lo consiguió debido a que, dice ella, la cita no estaba en nombre del titular, aunque el titular le acompañaba, pues como no estaba la cita en nombre de él, no se lo permitieron, y nos compartía también el caso de que una persona que sí logra hacer cambio de placas, pues perdió el engomado. La matrícula de esta persona es la KCY256 letra A. Si usted es el propietario de esas placas, bueno, recordarle que ahí en el Abastos se le perdió el engomado, que debe de ir pegado en el cristal, y bueno, lo puede recuperar. Liz lo tiene, KCY256 letra A, para que si conocen a la persona dueña de estas matrículas, le puedan dar la información de que alguien encontró el engomado. Acá nos dice este mensaje, la pregunta para el invitado es, ¿en Tonalá de dónde salen las dos nuevas estaciones del macroperiférico que el gobernador anunció en su primer informe? Eso pregunta María Estrada para la entrevista que vamos a tener enseguida. Y acá dice, para los que tenemos vehículos con placas de otro estado y queremos seguir circulando por Jalisco sin que nos molesten, ¿a dónde los podemos llevar a verificar? A cualquier verificentro, es cuestión de que usted saque su cita y tenga su engomado para que no tenga ningún problema. Esa es la obligación que tendrá de acuerdo a la placa, el número calendario. Tendrá que presentarse en el verificentro. Si tiene cualquier duda, comuníquese. Le recordamos que el programa de verificación responsable cuenta también con un número telefónico para darle más orientación. Es el 3326-865150. Exponga su caso y le van a ayudar a generar su cita para un vehículo foráneo. Otro más, dice este mensaje... mi esposa está pensionada por el ISSSTE, ¿qué trámite tiene que hacer? No, ninguno. Las personas que están confundidas por eso de que la credencial del INAPAM les va a dar derecho a un aguinaldo, no. La información se publicó de manera errónea en algunos medios, pero básicamente lo que se aclara es que los pensionados de IMSS e ISSSTE reciben su aguinaldo y aquellos del programa de vinculación productiva que están vinculados a INAPAM, pero es un asunto diferente, es un programa social que le da trabajo a adultos mayores. Es a ellos a los que se refiere, pero si, por ejemplo, usted que pregunta, su esposa está pensionada, ¿qué tiene que hacer? Nada, esperar a que le llegue el depósito y listo.
Sí, eso, el aguinaldo para los pensionados del Seguro Social, de hecho, ya llegó el pasado 5 de noviembre, cosa aparte lo del bienestar.
Sí, eso es totalmente diferente, y si usted participa en este programa de vinculación productiva, que son pocos los casos a nivel nacional, bueno, estas son las personas vinculadas o que les consiguen un trabajo a través del INAPAM, ellos sí tienen un aguinaldo, pero porque la empresa en la que prestan servicio les va a dar el beneficio.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos complace saludar esta mañana en pleno arranque de semana a Milcar López. Él es director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, CITEUR. Usted recordará que en su informe el gobernador Pablo Lemus anunció y confirmó que la línea 4 del tren ligero comenzará a operar el próximo 15 de diciembre. Así es de que de eso vamos a hablar, de las generalidades de esta línea 4 del tren ligero. Se cortó la comunicación, enseguida la retomamos, pues para preguntarle exactamente cuáles son las características de esta obra que se está esperando desde hace bastante tiempo, sobre todo para comunicar a Tlajomulco. Director, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda.
¿Cómo van las cosas? El próximo 15 de diciembre es el plazo para que comience a operar la línea 4 del tren ligero. ¿Qué le parece si comenzamos con algunas generalidades?
Sí, perfecto. Mira, pues bueno, en términos generales, muy buenos días, digamos, y a tu auditorio, una disculpa por el sonido un poco, pero espero que ya se escuche mejor. Bueno, mira, en unas generalidades, actualmente estamos ya en el proceso de pruebas intensivas de la línea 4. Ya el pasado viernes ya hicimos un recorrido en una de las etapas para revisar sobre todo la velocidad operativa del tren y que opere de manera... digamos, segura, con la alineación de las vías y todo lo que tiene que ver con catenaria y energía eléctrica. Prácticamente ya podemos hacer un recorrido en una de las etapas iniciales, ya una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora, que es una de las fases, digamos, o de las pruebas muy importantes que se tienen que realizar, y esta, bueno, se realizó de manera segura y óptima. Ahora, en las próximas semanas, seguiremos probando los siguientes subsistemas dentro del propio tren, para poder cumplir con esta fecha que ya conoce el señor gobernador y que esperamos cumplir en tiempo y forma.
Se decía que va a iniciar el sistema de manera manual. Explique a las personas del auditorio, si es tan amable, director, ¿qué es lo que significa que el tren opere de manera manual?
Bueno, miren, normalmente todos estos, los sistemas férreos ya tienen diferentes sistemas que permiten, digamos, manejar hasta un cierto nivel de manera autónoma los trenes y que actúen de manera automática con los demás sistemas, sobre todo señalizar lo que tiene que ver con semáforos y barreras. Estos, digamos, ya todos los trenes de la ciudad actualmente ya operan de esa forma. También hay que decir que Línea 1 prácticamente dentro de sus 36 años de operación solo ha operado de manera, digamos, automática los últimos dos años. Entonces no es algo que se desconozca en la ciudad, sino que, bueno, se ha venido operando así durante muchos años. Y como vamos a comenzar Línea 4 es de esa manera, operando de una manera manual, como se operó durante sus primeros 34 años la Línea 1, que es que el conductor tiene prácticamente el completo control del tren, sobre todo para las maniobras de frenado y aceleración en los cruceros con los que cuenta, con los que va a contar la línea, que prácticamente son 5 cruceros que tiene digamos, operación también con vehículos particulares, ¿no? Esto en esta primera etapa, para que posteriormente en el primer trimestre del próximo año ya entre la etapa ya, digamos, automática o más autónoma de la operación del tren, donde ya la señalización, tanto el manejo de barreras como también el frenado y la aceleración del tren, también tanto se puede realizar de manera automática como también de manera manual.
¿De cuántas estaciones estamos hablando y cuál será el número de viajes y de beneficiarios?
Bueno, hoy estamos trabajando para la operación de las 8 estaciones, estas 8 estaciones que esperamos se dé el recorrido desde Tlajomulco Centro hasta las juntas en un tiempo no mayor a 38 minutos. Estamos estimando 40 minutos al inicio, sobre todo por las maniobras de retorno de los trenes, y que podrá atender en un promedio hasta 106 mil viajes de manera diaria, ¿no? Sabemos que por las fechas en las que entrará en operación y, bueno, digamos, la etapa de socialización y que también nuestros usuarios conozcan la línea, pues bueno, empezaremos tal vez con una demanda un poco menor, pero bueno, con el paso del tiempo iremos llegando a esta demanda estimada de 106 mil viajes día.
¿No estaba aprobada la estación de Tlaquepaque, la 9ª estación?
Mira, esa estación para esta etapa de arranque no se tiene contemplada. Se realizaron obras para que posteriormente se pueda culminar la estación sin que ponga en riesgo ni que se requiera, digamos, detener la operación de estas 8 primeras estaciones, pero de manera inicial no está contemplada lo que nosotros denominamos la estación acueducto, que prácticamente lo que sí ya se tiene es cimentación y algunas obras, esperando a que lo sucesivo se pueda hacer su construcción y entrar en operación.
Pero conecta Tlajomulco con el resto de la zona metropolitana.
Así es, prácticamente desde la estación Tlajomulco Centro, que prácticamente conecta además con la estación Las Juntas, que es una estación que está prácticamente a algunos metros de la estación Fray Angélico del Macro Calzada, ¿no? Y que alrededor de su recorrido y digamos del paso de estas 6 estaciones, otras 6 estaciones intermedias, conecta puntos muy importantes como Cutlajo, Real del Valle, la zona del Cuervo, Concepción del Valle, que nos permiten, y bueno, sobre todo periférico, a la altura de la estación Jalisco 200 años, donde también habrá una conexión muy importante con el macro periférico.
¿Queda infraestructura instalada para crecer a nuevas estaciones o ya serán todas? Le pregunto porque a simple vista la distancia entre las estaciones Concepción del Valle y Real del Valle pues parece muy amplia. No sé si ahí queda un valle muy extenso que luego dejaría en el futuro desprotegido otro grupo de personas.
Bueno, mira, la ubicación de las estaciones se hizo considerando estudios de ascenso, descenso y estudios de demanda. Entonces se colocaron las estaciones donde prácticamente hoy existe una conexión o, digamos, con la demás infraestructura urbana, pero además donde hay la necesidad de atender o de proporcionar cierta oferta de servicios. Sin embargo, la verdad es que por la estructura propia del proyecto y las condiciones de la infraestructura, además es posible agregar nuevas estaciones, obviamente con procesos constructivos que en su momento se tenían que desarrollar, pero digamos que de momento con las 8 estaciones que estamos contempladas, podríamos atender la demanda de ese corredor, y bueno, en algún futuro pues toda esta infraestructura se puede crecer y adaptar a las condiciones del crecimiento también de la ciudad propia.
Director, faltaban dos puentes por construir que hablaban de darle más seguridad a las personas que requerían cruzar, de lo contrario el tren tendría que parar. Platíquenos un poquito, porque esto es muy importante, sobre la seguridad y estos dos puentes que quedan pendientes.
Ya tenemos 5 cruces a nivel y algunos puentes peatonales que se están desarrollando en ciertos tramos, ¿no? Uno de los más importantes es en el tramo entre Cutlajo y la estación del Cuervo. Ese puente prácticamente se pretende estar terminado a finales de este mes. Y el segundo puente que también prácticamente en esta visita ya lo vimos que está por concluirse, es a la altura de la estación de Concepción del Valle. Y el otro puente es a la altura entre la estación Jalisco 200 años y la estación Las Puntas, que ese puente prácticamente también está ya en el proceso final de ejecución de la obra misma, ¿no? De ahí en fuera todas las estaciones cuentan con los puentes para poder tener conectividad entre ambos sentidos y digamos, no poder realizar los cruces de una manera segura.
¿Cuándo se supone que terminarán?
Prácticamente, digamos, esta etapa o la primera etapa que con la cual podemos entrar en operaciones, nosotros estamos previendo que se termine prácticamente en las finales de este mes para poder correr las últimas pruebas operativas y cumplir con la fecha que nos pidió el gobernador. Sin embargo, habrá otras obras complementarias que se seguirán haciendo, sobre todo en temas de señalización y de seguridad, adecuaciones que vamos a tener que hacer en los entornos a las estaciones, y que esto se prevén un periodo de hasta 180 días para poder terminarlas en su totalidad.
Le preguntaba cuándo terminarán los puentes y cómo, si no están terminados, si comienza la operación de la línea 4, ¿cómo le harán para brindar seguridad?
Los puentes van a estar terminados antes de la entrada en operación de esta primera etapa, te digo. Sin embargo, muy seguramente vamos a tener que hacer adecuaciones en los entornos urbanos y en algunos otros aspectos en cuanto a los cruces y la automatización de la línea en los siguientes meses.
Háblenos del diseño de los vagones, sobre todo el interior, que es el que utilizarán los pasajeros. Se criticó mucho la línea 3 del tren eléctrico porque los pasamanos están muy altos y además los asientos están todos hacia los costados de las unidades y los usuarios perciben que hay poco espacio para, por ejemplo, sentarse. Este diseño específico de los trenes que van a llegar a la línea 4, ¿cómo es y qué capacidad, por ejemplo, tiene un convoy de personas de recibir y trasladar?
Bueno, mira, cada uno de los vagones tiene una capacidad de 300 pasajeros, prácticamente por la configuración son dobles, entonces podemos transportar hasta 600 pasajeros de una manera cómoda y segura. Todos estos trenes ya cuentan con aire acondicionado y tienen una configuración de espacios, digamos, similar a línea 3. La configuración de los asientos prácticamente es una norma internacional que a últimas fechas se ha venido implementando, sobre todo en trenes urbanos, ¿no? Ya unos trenes que son más suburbanos o cercanías tienen siempre otra configuración de asientos, pero lo que sí se hicieron adecuaciones, sobre todo es en el tema de pasamanos y, vamos a decirlo así, de agarraderas, para que pudieran ser un poco más cómodos, más, digamos, accesibles, además de la colocación de digamos, algunos pasamanos de manera vertical, lo cual permite, a la altura de las puertas, lo cual permite, pues, digamos, ir más cómodo y sobre todo tener más lugares de sujeción durante la tracción de estos vehículos.
Bueno, y mientras tanto, se pone en operación y va a haber un tiempo en el que los usuarios puedan utilizarlo de manera gratuita para familiarizarse.
Sí, el gobernador lo que nos ha pedido es que para que la adaptación, digamos, de nuestros usuarios, y además para que conozcan la infraestructura de una manera mucho más puntual, que se pudieran generar 15 días de gratuidad, prácticamente el cierre del año, para que todos los usuarios puedan conocer esta nueva infraestructura. Lo mismo vamos a hacer con las rutas alimentadas que se estarán dando a conocer en las próximas semanas y que con ellas podremos tener completa conectividad con zonas de la ciudad como Guadalajara Centro y algunas otras zonas dentro de Tlajomulco que daremos a conocer en las próximas semanas.
Muy bien.
Sí. Quisiera preguntarle si hay algún acuerdo con los municipios para respetar el entorno de las estaciones. La más complicada, usted lo sabe, es, por ejemplo, Periférico Sur, en la línea 1, por la invasión de ambulantes en las banquetas. Línea 3 se ha logrado contener la problemática. De hecho, la administración pasada de Tlaquepaque logró evitar la invasión de comerciantes en la central camionera nueva. Entonces, para la línea 4, con Tlajomulco especialmente, ¿qué hay para evitar que haya luego pues un desorden alrededor y que afecte el flujo de pasajeros?
Como bien lo comentas, pues tenemos unas mesas de trabajo específicas con el municipio de Tlajomulco para cuidar y sobre todo blindar toda esta parte de liberar los accesos a las estaciones y que estos sean de una manera cómoda y segura, ¿no? Privilegiando, digamos, la accesibilidad y el libre tránsito de los usuarios. Entonces sí estamos en mesas de trabajo continuas con ellos para establecer estos criterios de accesibilidad y de liberación, digamos, de los espacios o de las huellas de las estaciones para que estas labores, digamos, de acceso a las mismas sea de una manera segura y cómoda para cada uno de nuestros usuarios.
Entonces, el 15 de diciembre comienza la operación de la línea 4 y estarán terminando prácticamente el proyecto de la línea 5, porque la fecha han mencionado 30 de abril del 2026.
Así es, estamos en un proceso digamos, muy exhaustivo, tanto de línea 4 como de línea 5. De línea 5, como saben, ya de parte de Citeur ya se hizo el pedido de las unidades, que ya están próximas a llegar. En sí, vamos a tener un avance al cierre de este año con la incorporación de unas unidades muy similares, pero que van a estar trabajando en las rutas de Citroën. Pero, digamos, todo el parque vehicular, por lo menos de esta primera etapa de línea 5, nos comenzará a llegar a finales del mes de febrero. Durante el mes de marzo serán las pruebas mucho más exhaustivas y esperamos entrar en operación al cierre del mes de abril para poder cumplir con las fechas solicitadas por parte del gobernador.
¿Nos recuerda cuál es la ruta de la línea 5?
Bueno, ahí se presentarán tres rutas troncales. La primera ruta que saldrá desde el aeropuerto y que se incorporará después a la infraestructura de mi macro periférico, pasando por el estado y que se detendrá hasta prácticamente la parte norte del corredor, que es en la estación Tabachines, donde hará el retorno operacional. La ruta 2, que prácticamente será desde el aeropuerto hasta digamos la zona del Parque Agua Azul, y la tercera, que saldrá desde el aeropuerto y llegará hasta la zona de López Mateos y Mariano Otero, prácticamente ahí en Plaza del Sol, ¿no? Entonces serán estas tres rutas que estarán operadas con 43 unidades.
Bien, se comunica Benjamín García para decir que la línea 1 son muchos los vendedores ambulantes que ocupan la mitad de la banqueta y hasta con estructuras metálicas. No sé por qué lo permiten, es lo que dice Benjamín García. ¿Por qué lo permiten, Amílcar?
Mira, esta es una parte que tiene que ver con la operación de los municipios. Al final de cuentas, la parte de Citeur es los accesos a las estaciones, donde nosotros cuidamos que siempre estén liberadas para tener una buena accesibilidad por parte de nuestros usuarios. Prácticamente todo lo demás será una pregunta que tendrían que hacer a los municipios, que tienen que regular principalmente para liberar banquetas y los espacios, ¿no? De parte de Citeur, pues siempre cuidamos que los accesos a las estaciones y sobre todo la infraestructura que nos corresponde en materia de movilidad, sobre todo en cuanto al tren, esté libre para nuestros usuarios.
Miguel Ángel Mendoza dice que Citeur tiene una gran deuda con los usuarios. ¿Por qué presumen las líneas 4, las 5 y otras cuando les fallan los elevadores y las escaleras?
Sí, mira, en temas de accesibilidad hemos cambiado prácticamente la estrategia para la operación, sobre todo en materia de los equipos de accesibilidad en línea 3, los cuales hoy están en una operación del 83%, y que ya tenemos un plan para poder cambiar los equipos que están pendientes, digamos, por la degradación en su uso, y que prácticamente es mejor el cambio de estos equipos, que son equipos muy especiales y muy específicos que tenemos que cambiar en lugar de hacer una reparación que durará pocos días, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Tenemos todavía más algunas preguntas.
Sí, le pide Javier Casillas que por favor repita el derrotero de la línea 4.
de la línea 4 previamente desde Tlajomulco Centro, llegando hasta la estación Juntas, que está a unas a unos pasos, digamos, de la estación Fray Angélico, pero que pasará por estaciones como Cutlajo, Lomas del Sur, El Cuervo, Real del Valle, Concepción del Valle, Jalisco 200 años, que tiene un tronque con macroperiférico a la altura de periférico, y por último la estación Las Juntas.
Muy bien. Pues Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano Citeur, muchísimas gracias por la información. Ya cuando se acerque la fecha habrá oportunidad de platicar nuevamente y además pues subirnos al transporte para saber exactamente claro. Cómo funciona la línea 4.
No, claro que sí, Griselda. Víctor, estaremos atentos y seguimos con los trabajos de esos proyectos que son muy importantes para la ciudadanía.
Muy bien. Amílcar López, director de Citeur, muchísimas gracias. Excelente mañana.
Igualmente, hasta luego.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Preguntan, por ejemplo, en este mensaje si con la línea 4 habrá líneas alimentadoras de los fraccionamientos o desde los fraccionamientos Eucaliptos, La Noria, Los Robles, y que si quitarán las rutas de Chulavista, el tren ligero de López Mateos. En la teoría no debe de hacerse ninguna alteración, es decir, el tren eléctrico solamente complementa el servicio, y bueno, es de todo sabido que en la parte de Tlajomulco lo que falta es eso, transporte público. Sería absurdo que intenten quitar algunas rutas, sobre todo las alimentadoras, para llegar a la línea 4. Estaremos, por supuesto, atentos a cualquier modificación, pero yo creo que en este caso no tendrían que preocuparse, aunque sí es importante monitorear el desarrollo del mismo para poder estar atentos a cualquier posible cambio, por mínimo que este sea. Otro de los mensajes, nos está aquí quejando esta persona de la verificación, dice: no a la verificación, programa chueco de los MC, ya basta, no seamos tan agachones y empinados, dice Seferino Ortiz. En su comentario, pregunta, dice, ¿dónde serán las dos nuevas estaciones de macroperiférico que el gobernador anunció en su primer informe? Preguntaba María Estrada. Es un proyecto también que estará en proceso en lo que resta de la administración estatal. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Mientras tanto, tenemos las noticias.
Adelante, José Luis, te escuchamos de nueva cuenta.
Gracias, Cris. Fíjate que, no sé si se dieron cuenta, pero este puente peatonal que se está levantando aquí en la zona de la Expo Guadalajara, hay un puente peatonal. No sé si es una prueba piloto o solamente por una expo que se va a llevar a cabo aquí, pero en el cruce justamente de Las Rosas y Mariano Otero, para cruzar Las Rosas, es decir, de la banqueta al ingreso de la Expo Guadalajara, se está levantando este puente peatonal, está en obra, está generando mucho problema vial esta mañana aquí en la avenida de Las Rosas, y le preguntaba a un trabajador y me decía que es en lo que se lleva a cabo Expo Transporte, que ya viene Expo Transporte, que es una de las exposiciones que más colapsa la vialidad ahí en la zona, pero se ve raro, se ve raro, no sé si ya pasó, si ya lo vio, pero un puente peatonal en plena zona de Expo Guadalajara que cruza Avenida de Las Rosas. Eso es lo que les quería comentar, compañeros, muchas gracias, muy buenos días.
Pero ¿cómo es la estructura, José Luis? Digo, si es un puente provisional, ¿cómo está diseñado?
Es metálico, me estaban comentando los trabajadores que lo levantaron por la noche, veo que hay trabajadores todavía abajo, incluso hay un carril cerrado a la circulación, no puedes pasar porque están laborando y los trabajadores, es metálico, es gris metálico, y ya lo terminaron prácticamente porque ya atraviesa de lado a lado. Se ve bastante curioso, bastante curioso, porque pues, digamos, creo que no cuenta con toda la infraestructura que debe tener un puente peatonal, pero se ve rudo, se ve fuerte y, como te digo, metálico. Esa podría ser la capacidad de ese puente, Víctor.
¿Pero es saliendo del hotel hacia la entrada de la expo?
No. Es saliendo de la esquina, justamente en la esquina de Las Rosas y Mariano Otero.
¿Del estacionamiento?
Del estacionamiento. Ajá. Del estacionamiento de Las Rosas, ahí, hacia la entrada de la plazoleta, digamos, que te lleva a Expo Guadalajara.
Donde está la columna del anuncio espectacular y las letras que dicen Expo, ¿no?
Ándale, exactamente. En ese tramo es donde está cruzando este puente peatonal. Se ve extraño, se ve raro, y yo nunca había visto esto que hubieran hecho en la Expo Guadalajara, sobre todo como me dijo esta persona, previo a la Expo Transporte. Creo que va a ser una prueba piloto, a ver si funciona. Y de ser así, Víctor, Griselda, amigo del auditorio, qué bueno que lo hagan, porque cuando hay ese tipo de exposiciones, ah, cómo se atora la vialidad en la zona.
Pues que lo dejen para la Figuch, al fin, que está a la vuelta, ándale, de la esquina, ¿no?
Ándale, también que lo dejen, así es.
Muy bien, gracias, José Luis.
Hasta luego.
Gracias, José Luis. Nosotros nos vamos, que tenga un excelente lunes, buen arranque de semana, hoy 10 de noviembre del año 2025. Gracias en nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias. Continúe con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Mi querido Víctor, ¿desayunaste?
Así es, huevo a la mexicana.
Eso, para iniciar con proteína, mucha energía. Proteína. Pásala muy bien.